Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una emisión especial de Playita FM en Viernes con B de Variedad. Fer, ¿nos puedes contar qué hacemos aquí en Viernes tan temprano, levantándonos y poniéndonos a trabajar, ya que esto no es nuestro horario regular?
Pues mira, Ana Pau, yo creo que en la vida es cuestión de tomar riesgos, de evolucionar, de darse cuenta cuando no te salió bien el episodio en la semana y dices como, hay que hacer un programa que valga la pena y no esa cosa que sonaba horrible. Para quien lo escuchó, lo lamentamos, y para quien no lo escuchó, ya lo escuchará con un audio bien grabado, pero esta semana no hubo programa por un problema técnico y un error de su servidor.
Exacto, pero aquí no pasa nada porque los errores pues pasan, ¿no, Fer?
Sí, de los errores se aprende, ¿no? Además, tú no me vas a juzgar, supongo.
No, claro que no.
O sea, aunque te haya hecho enojar ese día.
Y... O sea, no me hiciste enojar, pero estaba muy contenta comiéndome mi chapata de fast food y pues sí me agüité porque, a ver, era un buen episodio y la verdad es que me hubiera gustado mucho porque hablamos de un tema muy, muy controversial. Pero, sin embargo, el día de hoy tenemos un programa que, pues, está medio planeado, la verdad. Tampoco está así como al 100%, pero...
Pero así son las mejores cosas, yo creo que claro. así empezó Playita, ¿no? Por ejemplo.
Claro, mucha gente nos ha preguntado que si podemos contar esa historia al aire y...
Sí, sí podemos.
Yo me acuerdo cuando estábamos empezando todavía, o sea, no teníamos ni siquiera creo que 10 seguidores, suscriptores en YouTube, y ya estaba diciéndole al Fer, oye Fer, ¿y si hacemos un Q&A y no sé qué de videos de YouTube? Y él me dijo como de, a ver, aguanta, tenemos nada más 10 suscriptores. Y yo, ah, sí. Ahorita tenemos creo que 97 o algo así en YouTube.
Y el programa de hoy les vamos a plantear varios temas, varias preguntas que a nosotros nos tienen sin dormir. Se las vamos a contar todas en un solo momento. La primera es, vamos a contarles la historia de cómo llegamos hasta este punto en Playita. ¿La segunda, Ana Pau?
La segunda es, ¿los tatuajes son para delincuentes? Sí, no, ¿por qué? Y argumenta tu respuesta.
También queremos saber qué piensan ustedes y queremos que escuchen qué pensamos sobre la privacidad. ¿Todavía existe en este mundo lleno de cámaras y lleno de redes sociales? ¿Existe realmente la privacidad?
Y para todos aquellos que somos universitarios, ¿qué tan abstraídos estamos de la realidad cuando vivimos en nuestro contexto universitario?
Además, yo creo que en unos años se va a dejar de leer definitivamente. Entonces, ¿en cuánto tiempo vamos a pasar de leer, medio leer, a solo ver cosas?
Y por otro lado, en un trip aquí un poco más hippie, ¿qué tan solos estamos realmente? ¿Aliens? No lo sé, descúbranlo en Playita.
¿Qué piensa la gente acerca del movimiento LGBTQ+? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son sus prejuicios?
¿Puede uno realmente amarse a sí mismo 100%?
Además, ¿Calamardo era un buen artista? ¿Y cuántos años tiene Bob Esponja si no puede conseguir una licencia para manejar, pero sí un trabajo estable?
Muy bien, pues nos esperan todas estas respuestas, o al menos experiencias, o lo que nosotros pensamos acerca de estas preguntas. Y como saben, ustedes también pueden opinar si nos están escuchando en Facebook y nos pueden comentar, dejar sus comentarios. Los estamos viendo, ¿o no, Fer? Bueno, Fer no sé si está muy pendiente de eso, pero yo sí.
Sí, sí estamos, sí estamos.
Muy bien.
Pues vamos entonces a empezar, ¿no?
Exacto. Bueno, primero nos puedes contar cómo se va a llamar este podcast y este... O sea, ¿qué planeamos hacer acá? ¿Los viernes?
Van a ser viernes de temas selectos.
Exacto, donde vamos a hablar de muchas preguntas que tenemos, que nos surgen, y las vamos a tratar de contestar. Pero también estábamos pensando, Fer y yo, a lo mejor lo vamos a hacer una vez al mes.
Tal vez cada 15 días podría ser, ¿no? Para que alcance a ver unos 6, 7 programas, ¿no?
Claro, entonces, bueno, ya saben.
Ana Pau, ¿te acuerdas cuando empezó Playita?
Me acuerdo hasta la fecha.
A ver.
Fue un 28 de noviembre. No, no es cierto. Fue antes. Fue noviembre, eso sí. Del 2018. O sea, ya llevamos casi 2 años.
Ah, casi 2 años. Exacto. Inaugurado con Dani M. de Oca, ¿no?
Ella fue la pionera. Así es. Y bueno, todo comenzó un viernes, que Fer y yo teníamos clase a las 12. Pero esta vez la clase iba a ser un poco diferente porque nos mandaron hasta HU cuando nuestra clase era en ingenierías, porque nos iba a dar una plática una persona de Televisa, no me acuerdo quién era, o TV Azteca, no sé, era una persona
que trabajaba en los medios.
En los medios. El chiste es que era un día súper lluvioso, era viernes, hacía mucho frío y la gente, no había nadie en la universidad, solo estábamos los que fuimos a la clase. Entonces llegamos todos los de comunicación, de primer semestre, nos sentamos y platicamos y lo que sea. Estuvimos ahí un rato y yo me encontré a Fer y nos sentamos juntos en la, con el Chilean, creo que estaba al lado de mí.
Y con Ricardo Olivera, ¿no?
Sí, y Ricardo, que pues él estudia psicología, no sé por qué se metió a nuestra, nuestra clase. Supongo que no tenía nada que hacer. Y después, ¿qué te acuerdas de ese día, Fer?
Pues la pregunta que nos surgió, queríamos saber cuántos seguidores tenía Chilean, creo, ¿no? O cuántos seguidores tenía quién.
Claro, porque nuestro amigo Chilean es como músico, cantautor, no sé, es, está
Distance.
En ese trip, o sea, está metido en esa onda. Y entonces como que le estábamos preguntando, ah, ¿serás influencer? ¿Cuántos seguidores tienes? Y como que nos surgió la pregunta. Y también nos influyó mucho la plática que estábamos teniendo, porque según yo, la chava que nos estaba explicando nos dijo, si quieren hacer algo, háganlo desde hoy, empiecen desde ahora, no sé qué. Es lo que me acuerdo, no sé si mi memoria a lo mejor está un poco más fucked up, pero...
Empezamos a preguntarle a Dani, luego nos encontramos a Carlo Montoya.
Claro, luego salimos del salón, estaba lloviendo, yo traía un paraguas, por eso los primeros videos de Pleita salgo con un paraguas. Mi teléfono iPhone 5 que no servía para micrófono, pero le daba acá un dinamismo chido a la cámara.
Sí, es cierto.
Nos encontramos a Carlo Ken, lo hicimos llegar a 2000 a los 2000 followers en Instagram.
Sí, le faltaban como 10, ¿no?
Le faltaban 4, estaba en 1990 y no sé qué. Y le faltaban 4 y dijimos, bueno, va, si sales en nuestro video vas a tener un montón de followers. Y salió en el video y de repente, ah, no, ya llegué a los 2000, no sé qué. Porque pues él es artista, es como, estudiaba teatro, ya se graduó.
Sí, estudié teatro.
También nos encontramos a Andrea Cuspi, tuvimos también ahí un momento con ella. Nos encontramos a Dani Montes de Oca. Todo eso de Carlo Ken y antes, eso fue atrás de cámara. Y luego ya cuando nos encontramos a Dani Montes de Oca, ¿sí así se llama?
Sí.
Ya Fer como que de repente sacó el celular y empezamos a grabar el video. Y me acuerdo que cuando estábamos grabando pasó como un señor así viejito gringo atrás de nosotros y nos estaba escuchando y estaba como sonriendo de que, ah, mira, están haciendo algo, y así de preguntándole acerca de Tinder y no sé qué. Y me dio muchísima vergüenza, pero bueno, ya después. Después tuvimos un puente. Ajá. Y creo que Fer se quedó aquí y estaba todo aburrido y decidiste editar los videos de Pleita y me los mandaste y me encantaron. O sea, aunque los primeros comparado con los últimos son bien popó, estaban muy buenos, me gustó al principio.
Pero yo creo que la esencia sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, cambiamos de cámara y lo técnico mejoró, pero en sí, la entrevista y la entrevistadora...
Pues sigo haciendo el ridículo y haciendo sentir a la gente incómoda, pero sí, básicamente sigue siendo el mismo punto. Y de ahí ya evolucionó a Playita FM, donde hacemos cosas un poquito más serias.
¿De dónde salió Playita FM? Porque yo me acuerdo que tú me propusiste el nombre y cuando me lo dijiste fue como, fuck, ¿por qué no se había ocurrido? Está súper obvio que okay. Si va a ser radio, que sea Playita FM.
Claro, fue en mi segundo semestre, o sea, ya era 2019, al principio de semestre, que me dijiste, oye, ¿quieres mandar tu convocatoria para tener un programa? No sé qué, me mandaste el mail y te dije, sí, porque yo siempre le digo a Fer que sí, la verdad. Rara vez te he dicho que no, alguna cosa, algún proyecto, cosas así. Entonces te dije, sí, no sé qué. Entonces yo estaba, ya había pasado, Fer mandó la convocatoria, todo, ya nos aceptaron el programa y nos dijo, y me dijo Fer, oye, necesitamos un nombre. Me marcaste, me acuerdo, yo estaba en mi sala. Sí. Me marcaste y te dije, pues Playita FM. Y nada más escuché un grito así de, ¡oh!
¿Cómo no me había dado cuenta?
Sí. Y ya desde ahí empezamos. Me acuerdo que los primeros programas estaba súper nerviosa porque trajimos a... ¿Quién fue el primero? Pero
es que estuvo curioso porque, a ver, el primer programa trajimos a Nicanor Escalera y no conocíamos a Nicanor Escalera. O sea, yo lo conocía por Instagram.
¿Sí fue el primer programa con él o fue con Oscar?
Él fue el primero. Ah, no, Oscar. Oscar fue el primer
Oscar
programa.
Oscar fue el primero.
¿Qué ves? ¿Fue también tu profesor? No, ¿verdad? Uh-uh. Solo fue mi profesor uh-huh. de edición.
Sí.
Sí. Y luego el segundo programa a Nicanor Escalera, que solo le había hablado por Instagram, que por cierto, no sé si voy a escuchar esto antes, pero el día de hoy me voy a tatuar una de sus pinturas.
¿Vas a ir hoy?
Sí, hoy me voy a tatuar.
¿En dónde vas a ir?
Es un amigo que está ahí por donde vivo.
Pensé
Condenados
que...
Tattoo Shop.
Ok. Bueno, pues hablando de tatuajes, ¿no te gustaría saltar a la primera pregunta que tenemos el día de hoy?
Claro, y la primera pregunta, ya fuera de lo histórico, es, ¿los tatuajes son para delincuentes? ¿Tienes tatuajes para empezar?
Sí, tengo 2 tatuajes, los tengo muy escondidos porque siento que me aburriría mucho si los viera todos los días, pero ya me voy, estoy pensando en tatuarme una palmerita porque en Gauss y en muchos lugares ya me conocen a mí como Playita, o sea, no. Gracias mamá por esforzarte tanto en escribir mi nombre y pensarlo, ponérmelo, pero ya me dicen Playita, entonces ya ni modo. Entonces, no sé, también es resume mucho mi historia en la universidad, entonces a lo mejor yo me hago una palmerita, pero hasta el día de hoy tengo dos. Uno me lo hice a los 16 años, impulsivamente, con el permiso de mi mamá. Mi mamá y yo nos hicimos el mismo, es en la espalda, es como un símbolo de amor por siempre, porque yo me iba a vivir a otro lugar. Me corrieron de mi casa a los 16 años, amigos, no sé si se sepan esa historia. Y en febrero del 2018, del 2019, me hice una fecha en el cuello, 1972. Pues nada más, ¿no? Porque me gustaron los numeritos. Es cierto, es la fecha de cumpleaños de mi mamá. Todo lo que tengo es de mi mamá para que no me regañe. Y de ese no se había enterado. Y luego le dije, mamá, ¿qué crees? Me hice un tatuaje, no sé qué. Y se lo enseñó y me dijo, ay, es Sharpie, no sé qué. No, es un tatuaje. Sí. Y ya se puso, o sea, es que vi en una entrevista de un famoso que si te hacías algo de tus papás, sin su permiso, no te iban a regañar. Y me funcionó, literal, no me regañó. Me dijo, ay, qué bonito está, no sé qué. Hasta me dijo, te voy a llevar a que te lo retoquen, no sé qué. Y yo, sí, mamá. ¿Y tú, Fer, cuántos tienes?
Tengo uno, hoy me voy a hacer dos más. Fue curioso, porque tengo un amigo que se llama Javi Benítez, y él se había tatuado como unos meses antes. Entonces, un día estaba en mi casa y él estaba muy insistente, así de, güey, ya vamos a rayarnos otra vez. Y ya, total, salimos como a dar la vuelta, no sé, fuimos a buscar algo a la tienda y estaba cerrado. Y de regreso pasamos por este lugar que ya había visto, que hacían tatuajes, creo que ya se había preguntado el precio. Y pasamos y ya fue como, a ver, ¿cuándo sale este? Ah, pues, bueno, pues ahorita regreso. Y ya, porque dije, si lo sigo pensando así de, ay, qué diseño. Y, por ejemplo, yo pensaba mucho como el primer tatuaje, o sí pensaba como, es que si va a ser un tatuaje tiene que tener así un significado, porque todo el mundo te va a estar preguntando así de, ¿qué significa tu tatuaje? Sí. Y luego me di cuenta que no, o sea, que es como una de las primeras barreras que tuve como que romper mentalmente, porque esa era como mi primera reserva. O sea, dije, si no es así un tatuaje que sea el significado del universo, no valdría la pena. Y ya luego dije como, está padre, o sea, me gusta porque está bonito.
Ah, o sea, no tiene un significado así muy, muy...
Sí tiene uno, pero no es así como, ah, sí, aquí...
Bueno, pues es que una vez el tatuador que me hizo mi primer tatuaje me dijo dos cosas. Uno me dijo, oye, pues de hoy en adelante se van a poner better and bigger tus tatuajes. Y yo como de, ah, muy bien. Porque pues en lo que más vives y en lo que ya se hacen más grandes, y eso es como de, ok. Porque el mío, el primero es una madrecita súper chiquita. Y después me dijo, no hay tatuajes malos, sino tatuajes sin significado. Pero que tú digas que te gusta, o sea, que es un tatuaje que te gusta estéticamente, pues es un significado. Entonces, ahí está, ¿sabes? Le hice mucho caso. Un saludo, se llama Pedro. Pedro Che Amor, se apellida Amor.
Pedro Che Amor, qué bonito. Sí. Y yo también creo que hay otra barrera, que es hacerse el tatuaje visible. O sea, la primera es hacerse un tatuaje, pero la segunda es ya hacerse un tatuaje que va a estar a la vista de todo el mundo.
Sí, sí, sí. O sea, a mi mamá me pone mucho a la barrera eso, porque sí sigue con el estereotipo de, ay, los trabajos, no sé qué. Y es justamente lo de la pregunta, en realidad. ¿Qué tanto dice un tatuaje de ti? ¿Y qué tanto las personas piensan de ese tatuaje? No sé si me da a entender. Según yo, ya vivimos en un mundo... O sea, ya los millennials ya están todos rayados. Es raro encontrar a alguien con más de 26 años que no tenga al menos un tatuaje. Entonces, no sé qué tanto implique eso en el mundo laboral. Según yo, no es así tan big deal. ¿Tú qué crees?
Yo creo que tampoco.
O sea, aquí en la escuela no es un big deal. Aquí ves gente así toda rayada.
Justo, por ejemplo, Marco Medina, otro amigo de la familia... le preguntaba como, ¿qué onda? O sea, él tiene, no una manga, pero sí tiene prácticamente del codo hacia abajo, hasta los dedos, tatuado, y en el otro brazo, y en las piernas y todo. Y le dije como, ¿y qué onda? O sea, ¿qué pensabas cuando te los hiciste? ¿No dijiste como, chin, va a ser una bronca? Y me dijo como, pues es como una barrera que tienes que romper, pero tú, ¿sabes? O sea, todavía no pasan 4 años y ya buscas un trabajo, pero... Si te detienes porque te van a decir algo, es como te estás deteniendo demasiado pronto, ¿no?
Sí, aparte de eso cuenta como discriminación y eso no lo voy a tolerar.
Es cierto.
Sí, en realidad sí, ¿no? O sea, no te pueden decir que no solamente por lo que tienes en tu piel.
Entonces, Ana Pao, ¿los tatuajes son para delincuentes?
No, porque eso me hace uno, entonces no.
Bueno, no todos los tatuajes son para delincuentes.
No todos, pero porque muchos tienen un significado súper cultural, pero bueno. Ya nos explayamos un buen en este tema.
Bueno, la siguiente pregunta, Ana Pao.
Esperemos que les hayamos tratado al menos de contestar con algo de nuestra experiencia. Ahora los dejamos a su criterio si ustedes creen que los tatuajes son para delincuentes. Sí, pues CTM, porque yo tengo y Fer también. Bueno, en fin. La segunda pregunta es acerca de todo este rollo con las cámaras, con la privacidad en la social media, internet. ¿Qué opinas de eso, Fer? Yo acabo de echarme un video ayer de Shane Dawson. Sacó un video de Conspiracy Theories, está muy bueno, si lo quieren ver. ¿Pero qué?
Yo creo que ya no existe la privacidad. Estaba pensando justo el otro día y no tengo ningún fundamento legal para saber si eso se puede o no. Pero se me hace que alguien, algún día, pronto, puede ampararse ante las cámaras. Es decir, que meta un amparo ante la ley y que ese amparo lo ampare de ser grabado. Así como yo no concedo que mi imagen sea ni grabada ni reproducida. Como aquí que... Hola. Ah. Hola, Ana Paula, sí. Como aquí que entras y firmas, o sea, que tu imagen en algún momento puede salir en un espectacular de la uni o algo así.
Sí.
Pues del mismo modo, en los demás lados, yo creo que va a llegar un punto en el que puede haber tantas cámaras que ya tal vez alguien necesitaría un permiso para grabarte. Y si no lo tiene, podrías decir como, esto no es legal.
Pero es que está muy, 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 muy cañón. Porque, por ejemplo, este video que yo estaba viendo habla acerca de... Es este youtuber muy famoso. Trae a sus amigos a un cuarto y les dice como de, oigan, no, pues que alguien se murió aquí. Les dice como, tienen como 10 minutos para resolver el misterio, no sé qué. Y se ponen a buscar. En realidad eso fue una como cover-up story, porque en realidad compró muchas cámaras escondidas, tipo en el reloj, tipo en cargadores que conectas a la corriente. Y son unas cositas así en la caja de Kleenex. Uh-huh. Y los estaban grabando todo el tiempo. Y de hecho hay muchas historias en Estados Unidos, no sé, aquí en México, de Airbnb, todos estos negocios que rentan casas y tal, donde las cosas de fuego, las alarmas de fuego, tienen cámaras. O sea, la gente siempre te está viendo en lugares públicos. Y eso no es... Airbnb te permite tener cámaras en tu casa mientras no sea en lugares privados, pero aún así la gente la tiene y siempre hay alguien que te está viendo. Es algo que nos dijo Juan Carlos Sánchez en su clase, que siempre hay que tener cuidado con la cámara de la compu, con la cámara del teléfono. Porque ¿cuántos de aquí van al teléfono, al baño con el teléfono? Pues todos, ¿no? O sea, siempre te están viendo. Yo opino que siempre te están viendo. Ya hasta me da un poco de miedo, la verdad.
Y es que creo que justamente es ese contraste, o sea, cada vez pasamos como más tiempo o es más fácil estar expuesto o que alguien diga, ah, pues voy a poner una cámara de seguridad en mi negocio o lo que sea, cada vez vamos más hacia allá,
sí.
Pero creo que también cada vez, por ejemplo, todo esto de vigilancia permanente, que es Edward Snowden, que reveló los secretos sobre, prácticamente decía, Estados Unidos espía a sus ciudadanos todo el tiempo, ¿no? Y tiene información almacenada para millones de años. Entonces es como... Damn, ¿no?
Te digo que otra aplicación que es súper famosa... ¿Espía?
Ajá.
TikTok.
¿TikTok espía?
TikTok es una empresa... O sea, empezó como Musical.ly. Creo que era estadounidense, pero ahorita tiene el control los chinos. O sea, TikTok es de chinos. Y sacaron una actualización donde, ya sabes, términos y condiciones, sí, aceptar lo que sea. Y dicen que te están espiando en realidad. Entonces imagínate. Y la verdad es que tiene un buen de alcance esa cosa. Está subiendo un buen. Yo no tengo ya. O sea, sí tenía, pero ya lo borré. Después de eso me dio miedo.
Pero es que además, ahorita que lo mencionas, y tal vez no sé qué tanto tenga que ver con el tema, pero qué tanto... O sea, qué tantas cosas hemos aceptado con ese click de...
No.
O sea, de no leer términos y condiciones así como... sí, es un trámite.
Imagínate toda la información que está tuya en la red.
Pero es que de verdad tú dices como, ay, qué flojera, son 10 páginas.
Sí.
Pero si lo piensas, son 10 páginas de términos y condiciones. Es como un contrato para
tus,
cada cosa.
Son tus derechos, ¿sabes? Lo que vamos a hacer con tu información. Y también lo de aceptar cookies, no sé qué, todo eso.
Sí.
Son cosas... Y siempre existe este modo incógnito, no sé qué, que nos decía también Juan Carlos, que eso no funciona, o sea... Y el internet de la escuela, o sea, de la universidad, no es una red segura. Entonces, chavos, mantengan su discreción.
Es un tema, y no sé, o sea, y cada vez más, por ejemplo, China, estaba viendo un video de Vice, y bueno, creo que ya todo el mundo puede intuirlo o saberlo, que espía, no, es que no espía, ve a sus ciudadanos, o sea, pero literal es como si aquí sales a la 14 y vas a Puebla y en cualquier lugar te están viendo, o sea, estás en una base de datos, estás reconocido, es como Black Mirror, pero la cosa es que cuando ves Black Mirror dices como, sí, esto es una serie, pero cuando ves que eso ya pasa en China dices como... ¿Qué onda? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿O qué onda?
Yo no sé cómo va a estar el futuro, pero... Digo, sí vamos a llegar, porque también... No creo que el medio ambiente nos lo permita. Pero está muy, muy, muy cañón. Y de hecho, una persona que también estudia mucho esto, la privacidad en las redes, es Pepe. Y siempre está hablando de esto, no sé qué. Pero yo creo que ya llegamos a un punto donde nuestra privacidad ya valió cake, la verdad.
Sí, sí, exacto. ¿Y qué hacer al respecto, no? Pues yo creo que no mucho. O sea, ¿cuántos datos ya dejamos en Facebook o cuántas cosas que subimos ya se quedaron ahí o alguien ya las vio? Y es que el solo hecho de ser visto, o sea, ¿te ha pasado que estás sentado en algún lugar o en un café, lo que sea, y del otro lado alguien te ve, o sea, o se te queda viendo un rato y es como, ¿qué quiere?
Sí, sí, sí.
¿Pero has pensado cuánta gente te ve en internet? O sea, por ejemplo, específicamente a ti, que sales en videos.
Pero
como
es
conductora,
también lo es que
como,
nos decía...
¿Cuánta gente te ve?
De, que es una adicción lo de ver a las personas, como espiar a las personas. Tiene un nombre específico, Octo... No sé, pero es como adicción de ver a las personas, espiar a las personas.
Tiene algo que ver con voyeurismo, ¿no?
No sé, no me acuerdo. ¿Te acuerdas que vimos la de Cinderella con Pepe? Y que no. Hablamos de eso.
Ajá.
De cómo la gente tiene como un... Mucha gente tiene mucha adicción de estar espiando a las personas. Y bueno, el chiste es que no existe nuestra privacidad, así que...
Y probablemente cada vez menos.
Claro,
¿no?
Claro. A menos de que nos eduquemos y sepamos bien, bien, bien cómo funciona el internet y qué están haciendo con nuestra información. Pero hasta entonces, cubran sus cámaras y sus micrófonos. Google siempre nos está escuchando. Facebook siempre nos está escuchando. Entonces, cuídense de eso, amigos. En fin. Hablando de otro tema, Fer, ¿nos puedes decir la siguiente pregunta?
La siguiente pregunta es, ¿qué tan abstraídos estamos de la realidad mientras estamos en la universidad? O mientras estamos en la escuela.
Sí. Bueno, ¿qué tanto? No sabría decirte qué tanto. Pero sí creo que estamos en un porcentaje bastante alto. Pero también siento que es una transición. Fer me estaba diciendo antes, cuando estábamos platicando las preguntas, que en sí la universidad es la última etapa de tu vida en donde tu única responsabilidad es estudiar. Donde todavía no te tienes que preocupar tanto de lo económico, de pagar impuestos, pagar luz, pagar gas, pagar internet, todo eso. Y yo creo que es una etapa muy, muy buena, pero no sé si sirva mucho para introducirnos hacia el mundo real. ¿Tú qué opinas, Fer?
Yo creo que entre... O sea, y es curioso, pero cuando lo he pensado creo que he llegado a eso. Una de las funciones principales de la escuela es que... O sea, que te permita fallar todo el tiempo. O sea, entre más falles en la escuela, mejor. No en el sentido de cuanto más repruebes, pero sí, casi todos los ejercicios o muchos de los ejercicios son pruebas y son pruebas y son pruebas, como en el mundo real. Es como, si pasara esto en el mundo real, ¿qué harías? O si tuvieras un edificio que está pasando, por ejemplo, en el ámbito matemático, ¿qué pasaría? O sea, y si te equivocas, no pasa nada. Lo mismo aquí en comunicación, es como, sí, haz este proyecto en el que, ¿qué pasaría si tienes esta idea y tienes que llevarla a cabo de tal manera? ¿Cómo lo harías? Entonces, como que todo el tiempo estamos expuestos a fallar y como que esa es la idea de la universidad, siento.
Ok. Yo también pienso que, sí, también, es que a veces para mí, yo soy una persona muy, o sea, no tanto, pero soy muy perfeccionista y me gusta hacer las cosas bien. Porque todo lo que trabajas en tu universidad, de lo que sea, va a hablar de ti en algún momento. Tus ensayos hablan de ti, tu ética en citar habla de ti, ¿sabes? Entonces, siempre me gusta hacer las cosas muy bien. Y tú me conoces. A veces no me sale, pero es que porque pues a veces no hay tiempo de hacer las cosas bien. Pero prefiero hacer una cosa bien y con calidad que la cantidad de las cosas. Por eso no grabamos tanto Playita TV, porque pues... me gusta hacerlo bien, es un trabajo como con dedicación. Pero de lo que dices tú, sí creo que fallar me hace aprender, pero también me desanima un poco. O sea, por ejemplo, al principio de una clase, si tienes que hacer un ensayo y me va muy mal, primero me desanimo y después digo, ok, pero tengo que mejorar, y ya después lo mejoro y ya. Y me ha pasado mucho. O sea, en la prepa me pasó muchísimo. Yo saqué, creo que 5 en mi primer ensayo y al final me terminé el año como mejor estudiante. Me dieron un reconocimiento y todo. Y yo como, ay, soy bien chida, no sé qué.
Yo creo que, digo, lo que la escuela trata de probar es como qué tan capaz eres de recuperarte de esas cosas, por ejemplo.
No, sí, claro. Y también tiene que ver mucho con, a lo mejor no sé qué tanto nos vamos a desviar del tema, pero ubicas todo lo que pasó en el ITAM. Todo lo de el suicidio de esta chava, no sé qué. No, sí. No tengo mucho tema de esto, pero sí puedo escuchar las opiniones de las generaciones, o sea, de nuestros papás y tal, que dicen que nosotros somos una generación muy débil, que nos estresamos mucho en la escuela y que no sabemos en realidad el estrés que vamos a tener en la vida laboral de verdad, ¿sabes? Donde tienes que alimentar a tus hijos, pagar tus impuestos, trabajar. Y que no sé qué le pasó a este estudiante en específico, pero simplemente se quejan mucho de que la gente se suicida y tienen problemas, bueno, los jóvenes se suicidan y tienen problemas de salud mental. Y yo estoy muy en contra de eso, en realidad, de lo que piensan la generación de arriba.
O sea, pero te refieres a que digan como que eres una generación muy débil y que no deberías estresarte y no es para tanto, ¿no? Más o menos.
Sí, porque creo que vivimos bajo mucho estrés, aún en la universidad. Nuestra generación en sí vivimos bajo mucho estrés y tenemos mucha ansiedad y está súper invisibilizado esa onda.
Sí, además,
todo es mucho por redes sociales.
También estamos, exacto, como muy expuestos a muchos otros estímulos, como las redes sociales, que son fácilmente un factor para que te deprimas o para que veas una vida más bonita de la que es.
Somos nativos digitales, nacimos ya con esto y siento que no hay suficiente research acerca de nuestros procesos psicológicos y todo eso, pero ya me estoy explayando.
¿Sabes qué pensaba también? Y creo que tiene que ver, o sea, no le encuentro, es difícil encontrar el contraste, porque me gustaría hablar de allá afuera, la cosa es así, pero pues honestamente tengo 21 años y no he salido de la universidad como para decir sí, cuando ya trabajas, híjole. Sí. Pero lo que voy es, por ejemplo, comunicación. Sí, estaba hablando con una amiga de Girl Talk, Majo, y me decía que estaba estresada porque tenía un examen de 3 horas, creo que hoy, o sea, que está en semana de exámenes y que está cañón su carrera y que no sé qué, y le digo así como, yo no sabía que había semana de exámenes, ¿no? O sea, como que comunicación siento que es como, está como muy light, ¿no? O sea, está padre eso,
sí,
¿no?
Pero sí, está muy light. Yo creo que si eres una persona que tiene la capacidad de hacer lo que te piden y hacerlo bien, no vas a tener problema en comunicación, la verdad, porque no es un tema de otro mundo, pero creo que tienes que tener mucha dedicación y ser, o sea, estar dispuesto a meterle mucho tiempo, porque sí son cosas de escribir un guión, de editar 3 horas y hasta que te duele el trasero, ¿sabes? O sea, está, siento que es una carrera donde tienes que ser muy, muy cuidadoso con los detallitos y con el tiempo que le metas.
Sí, que se agradece mucho como que te deje tanto como explorar esa creatividad, ¿no?
Sí.
O sea, que no sea solo...
Pero si eres una persona con así neuronas que le funcionen, pasas comunicación sin problema. El chiste es hacer las cosas bien y saber seguir instrucciones.
Amigos, en resumen, comunicación está fácil.
Estúdienla.
¿Y qué tan atrevidos estamos? No sé, no puedo terminar de contestar esa pregunta hasta que salga. Y ojalá que no me desanime, porque la verdad es que le tengo un poco de, pues como de miedo a, o sea, obviamente va a ser diferente, ya sé, pero como a salir y que de plano sea así, de que te toque un trabajo así, que sea como todo el tiempo tienes que estar haciendo esta cosa y tal. Siempre
eso sí
he tenido
pasar,
miedo
Fer.
De eso, no sé por qué.
Eso iba a pasar. Mi maestra de comunicación y globalización siempre nos dice, miren, imagínense que salen de comunicación y ganan 10 mil pesos. ¡Ay, qué optimista! Y yo, fuck, 10 mil pesos no es nada si te pones a pensar.
Sí, ¿no?
Y vamos a ganar mucho menos que eso. Y la verdad
nah,
es como...
No.
Sí, a ver, ¿al mes?
No, es que a ver, o sea, si ya estás ganando menos que eso al mes, o sea, honestamente, y lo digo desde mi privilegio y desde lo que conozco, pues trabaja inteligentemente, no más fuerte. O sea, si solo vas a ganar eso, de verdad que hay formas que sin estudiar, o sea, vendiendo bolis, puedes ganar más que eso sin ningún problema. Y no necesitas un título.
Fer vende bolis, por
entonces,
ejemplo.
Entonces, si no vas a ganar más de, no sé, 12 mil, 15 mil pesos al mes, pues, o sea, no te desgastes trabajando 8 horas, trabaja
en
otra cosa.
Es que luego el problema es que no hay oportunidad.
Nah.
No, sí, te lo juro. No hay, o sea, yo estuve buscando trabajo para este semestre y nada.
Es
todo
que,
dice,
es,
un año de experiencia, no sé qué. Es como, fuck, ¿cómo quieres que tenga experiencia? Tengo 19 años.
Es, ¿sabes? Complicado, pero te lo digo, yo lo resolví más o menos.
El que busque encuentra.
No siempre, pero exacto. O sea, como con lo del negocio de los bolis, es esos días que de plano, a ver, para meter un poquito en contexto, me puse a vender bolis como en un negocio con Julio, un amigo de Querétaro. Y hubo un tiempo que estuvimos 2 meses en un torneo que se llama Intercoles y yo me iba a vender diario. Y los lunes, los primeros lunes, me acuerdo el primer día, me llevé 100 bolis. Los vendimos a 15 pesos. O sea, regresé así como con... No, más de 100 bolis. No sé, regresamos como con 1.500 pesos. Y dije así, hice esto, o sea, ganamos esto en 2 horas. Es como, wow, ¿no? O sea, y a veces digo como, sí, voy a estar ganando 500 pesos al día o 300 pesos al día en un trabajo. Pues es lo que te digo, o sea, podrías pensar en voy a trabajar más inteligentemente a trabajar o más tiempo o trabajar más, no sé. Yo creo que eso es a lo que voy, a lo que le tengo miedo, no solo que, okay, que podrías hacer otra cosa con tu tiempo, ¿no?
Sí.
Como lo que nos decía Juan Carlos, ¿no? Piensa qué es lo mejor que podrías estar haciendo con su tiempo. Es estar en esta clase o es estar escalando el Himalaya. Pues vete a escalar el Himalaya entonces. Pero bueno, vamos a seguir con otra pregunta, Ana Pau.
Exacto. Esta pregunta es, ¿en cuántos años se va a dejar de leer? Fer, ¿tú crees que con el paso del tiempo la gente lee menos? Aunque está muchísimo más accesible y es muchísimo más fácil encontrar un libro. ¿Crees que la gente lee menos?
Yo creo que sí. O sea, yo creo, también, radicalmente creo que sí. No es como esas cosas que son medio tricky, como de que sí, o sea, se puede leer menos, pero hay más acceso. Porque leer, a ver, o sea, sí es fácil. Leer es una actividad en la que tienes que estar casi solo, prácticamente en silencio, concentrado durante al menos media hora, una hora
al día.
O sea, y piensa, para leer un libro completo de 250 páginas puedes tardarte 4, 5, 6 horas. Y necesitas ese tiempo. O sea, y a lo que ves que cada vez más, si alguien tiene 4, 5, 6 horas o 2 horas al día, cada vez más nos ponemos a o a ver un video, o a ver una película, o a escuchar un podcast. Y si bien no está mal, y si bien no es del todo como negativo, pues creo que también leer tiene algo que no tienen los demás medios. ¿Tú qué piensas?
También está todo este problema de, o sea, yo lo relaciono mucho con el cine, y que es la pregunta de que si la gente va a dejar de ir al cine y ver películas en el cine. Y yo creo que es, o sea, la escritura es un medio de comunicación del humano súper antigua, es de las más antiguas. Yo creo que habla mucho de nuestra historia como humanos, pero sin embargo, como tú lo dices, es una actividad que requiere mucho tiempo, silencio, y como ahora ya estamos tan acostumbrados a la cultura de scrolling, a la cultura de ok, cámbiale, o sea, vivimos muy, muy rápido, vivimos muy rápido en nuestra sociedad. La televisión no te gusta, pues le cambias. Tu Insta Story no te gusta, la borras, la cambias, no sé qué. O sea, está muy sencillo poder hacer esto gracias a los social media, y dedicarle tiempo a algo siento que es algo que nuestra generación está perdiendo, esa sensibilidad. Sin embargo, no creo que dejemos de leer, porque hay mucha gente que le encanta, y yo conozco a mucha gente de nuestra generación que le encanta, como a ti.
Es que aún así, y por ejemplo, yo en algún momento creo que fui con esa bandera, o sea, durante la secundaria y la prepa, así como, sí, a mí me gusta leer, ¿no? O sea, y de pronto ves un salón y como que ubicas a 3-4 personas que leen, y las otras que han leído un libro en 4 meses, y otras que así es como, meh. Pero yo siempre fui con ese estandarte como de, no, sí, a mí sí me gusta leer, y yo sí leo y no sé qué. Pero realmente, o sea, no leo tanto y no leo mucho. Pero no es porque no quiera, sino porque realmente o ya no le doy tiempo, o cuando lo voy a hacer me distraigo, o cuando lo voy a hacer me pongo a ver otra cosa.
Yo también me distraigo mucho.
Entonces, creo que nos puede ir pasando más eso. Y no lo digo yo, solo desde mi experiencia. Lo dice también un escritor que se llama Ran Kasiari. Y justo hablaba de eso. Lo invitaron a dar una conferencia sobre, el tema era leer en digital o leer en papel. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Hacia dónde va el libro, no? Y él lo que preguntaba es, por lo que deberíamos estar preocupados es porque yo llego a mi habitación o al hotel o a mi casa y ya no me puedo concentrar. Todo el tiempo tengo que estar entretenido. Y si no está entretenido lo que está pasando o lo que estoy viendo, sí, lo dejo.
Claro. Y también algo que estaba pensando mientras estabas diciendo eso, ¿mm?, es que, ay, ya se me olvidó. Ah, que yo soy una persona que tiene que estar en una actividad haciendo algo siempre. O sea, tú me conoces. Y es muy difícil para mí poder quedarme quieta. O estoy hablando mucho, pero no puedo estar en silencio y estar así como en clase o así. O sea, tengo que estar haciendo algo. Entonces, para mí es muy complicado como encerrarme en un cuarto sin escuchar nada, sin ver a nadie y estar leyendo. Sí lo he hecho por obligación, más por gusto. Y en comunicación se lee mucho. Pero me gusta, son cosas interesantes. En comunicación y globalización estoy leyendo muchísimo. También en la clase que teníamos con Juan Carlos leíamos muchísimo. Y con Pepe también.
Eso me gustaba mucho de Pepe. Que era, o sea, que la clase era en lecturas, relación a la lectura.
Sí, y aparte son teorías, son cosas que sí pasan en la vida real. Me gusta más leer acerca de cosas reales que cosas ficticias. Tipo, me gustaría un libro acerca de no sé, educación sexual o experiencia sexual de alguien, de identidad sexual. Me gustaría mucho más de eso, o de superación o cosas así, libros así, que no sé, otro tipo de genre.
Creo que es un buen, o sea, que era como un buen modelo de clase, ¿no? Como
así. Pero muchas de las clases de comunicación son así. ¿Lees?
No sé qué tantas.
O sea, las buenas que hemos tenido, sí, con Juan Carlos, con Pepe y con
bueno, ¿con quién llevas comunicación? ¿Con Stephanie?
Sí. Ay, la amo. O sea, la amo, de verdad. Aparte se me hace súper atractivo. Ay, no debería decir esto. No debería decir esto al aire, pero la neta es que está, o sea, tiene un cerebro impresionante. O sea, uff, está cañona. Pero bueno, sí, ella. Y también en Juan Carlos nos obligó a leer un libro en un mes. Yo me acuerdo que a mitad de mes ya leyeron el libro, pues se les acaba el tiempo, no sé qué. Y yo no lo he conseguido. Lo tuve que leer, creo que en como 3 semanas. Y buenísimo ese libro, el que estabas hablando ahorita, de vigilancia permanente.
Yo creo, ya por último, y bueno, no es algo tanto que crea, sino que leí en un libro de Giovanni Sartori, que se llama Homo Videns, y Homo Videns prácticamente trata de este tema que estamos hablando, y una idea que me gustó mucho es que cuando leemos, aprendemos de una forma que viendo o escuchando no. Y la diferencia es que, por ejemplo, si yo te digo casa, o si yo te digo silla, o yo te digo perro, tú puedes tener una imagen en tu cabeza de lo que es una silla, una casa o un perro, fácilmente. Claro. Pero si yo te digo democracia, o yo te digo libertad, o yo te digo justicia, pues pueden venir imágenes a tu cabeza, que puede ser un juzgado, que puede ser una cámara de senadores, no sé, un presidente, pero al mismo tiempo son conceptos abstractos. Y todos los que son conceptos abstractos, cuando lo leemos, lo imaginamos. Pero si alguien menciona democracia en la tele, tiene que representar democracia de alguna forma. Si yo digo democracia y pongo enfrente a Trump, pues esa puede ser tu imagen de democracia, porque hay una imagen que yo te di. Claro. Y cuando tú lees democracia, pues tú piensas en lo que tú piensas que es democracia.
Entonces está abierto a interpretaciones.
Exacto. Esa abstracción es la que nos permite aprender cosas que viendo no.
Lo que acabas de decir es la teoría de efectos limitados, que también nos enseñó Pepe. Es que la estoy estudiando otra vez. O sea, que todo está abierto a interpretación. Que los medios, o sea, es lo mismo que tú me estás diciendo, que algo que tú aprendas de un libro o algo que yo aprenda de un libro va a ser totalmente diferente aunque leamos el mismo libro. Porque está abierto a interpretación y experiencia.
Pero, y esa es la riqueza de un libro, por ejemplo, a comparación de una película, si bien podemos entender dos cosas diferentes, vimos lo mismo.
Vimos y escuchamos lo mismo, lo cual nos hace tener una experiencia similar y una interpretación muchísimo más limitada y similar.
Exactamente.
Wow, eso no lo había pensado, muchas gracias.
Bueno, pues vamos adelante.
Sí. ¿A qué hora va a terminar?
Puede durar más de una hora.
Ok, entonces, ¿qué tan solos estamos realmente? Vamos a ponernos aquí un poquito acá hippie, comunicólogo, pensando en él.
Suena violín.
Bien, como diría mi amigo Arturo, nos vamos a poner bien galácticos, ¿no? Pero, ¿qué pensaste al escribir esta pregunta? ¿De qué estabas pensando exactamente?
La verdad es que no lo sé, pero justamente quería plantear la pregunta y pensar en ese momento.
Pues mira, después de que vimos la película de Matrix, estuve pensando mucho en la teoría de si en realidad estamos viviendo en una realidad, uh-huh, o si estamos viviendo en una simulación. Y yo sé que suena muy, no sé, difícil de creer y muy sci-fi y todo esto, pero es que si te pones a pensar, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor nuestra realidad no es nuestra realidad. A lo mejor si estamos siendo controlados por alguien, una fuerza mayor, un dios o algo así, estaría muy loco, ¿no? Y también yo creo, o sea, dicen que todos los días, cada momento el universo se expande. O sea, el universo es una cosa tan grande que ni siquiera nuestro cerebro humano lo puede imaginar. Tiene que haber algo más. No puede ser que seamos lo único que exista. Aunque somos muchísimas cosas, seres vivos y lo que sea. ¿Sí has visto el círculo de la vida? Ah, bueno, es como un círculo así enorme con todas las especies de todo el mundo. Y somos una cosita así, los Homo sapiens. O sea, una cosita así, todo está lleno del círculo de la vida. Yo creo que no estamos solos realmente.
O sea, pero tú te refieres como a solos galácticamente, o sea, así como solos en la Tierra.
Sí, sí, sí. No sé si te referías a ese tipo de solos o si te referías a...
No, a lo otro en realidad, pero es interesante como planteas, porque sí, o sea, creo, no, yo no creo en los marcianos y en esas cosas, pero sí dudo mucho que en un universo seamos la única civilización avanzada y que puede haber unas así mucho más avanzadas, que es interesantísimo porque es difícil, sería muy complicado que alguien llegue ya así más allá de tal planeta y a otra galaxia, pero lo veo muy probable. Me gusta imaginarlo, no está pensando.
Exacto. ¿Pero a qué te referías tú?
Pues, ¿naces sí, solo, mueres como, solo? Sí, más como eso. Y es como todo el tiempo un contraste entre somos seres sociales, porque somos seres muy, muy sociales y de verdad casi nada de lo que hacemos o pensamos lo pensamos fuera de la sociedad. O sea, conseguir un trabajo es como, un día voy a tener una familia. Sí. Estudiar es como conocer gente, ¿no? Salir de fiesta algo es con gente. Por ejemplo, es incluso cuando vas a un restaurante, un lugar, lo que sea, y no hay gente, dices como, y como que no está bueno, ¿no?
Sí.
Como que la presencia de gente es suficiente para decir, ok, esto
sí,
está
sí,
bien.
Sí, claro, o sea, claro.
Esto está cómodo. Pero al mismo tiempo que somos seres tan sociales, pues partimos siempre de lo que somos individualmente, ¿no? Del momento en el que estamos solos.
Es muy interesante lo que estás diciendo, porque en realidad yo siempre he sido de la idea de nace solo, muere solo, como ya lo he repetido 3 veces, pero Fer no me escuchó. Y es mucho esa idea acerca de que yo opino que sí tenemos que rodearnos de gente, ya está, como es una teoría 100% garantizada de que somos seres sociales y que no podemos vivir sin la compañía del otro, pero también siempre estamos solos. Somos unos seres súper egoístas y siempre estamos pensando en nosotros, siempre estamos hablando de nosotros y al fin y al cabo siempre hacemos cosas para tener gratificación nuestra. Todas las actividades que haces son para tu beneficio, ¿sabes? O sea, amar a alguien, sí, estás amando a alguien, pero también lo haces porque a ti te hace sentir bien amar a alguien, ¿sabes?
Pero hay algo que sea como, o sea, te puedes separar de esa sensación. Incluso si dijeras, yo me voy a ir a ayudar a una persona en la montaña, o sea, no sé, así solo te voy a ayudar a ti y no trato de ayudarme a mí. Sigue siendo algo.
Es que, pero sí, porque ayudar a alguien te hace sentir bien, ¿o no?
Es que es muy curioso, ¿no? Porque creo que es de lo que más, o sea, lo que te hace sentir, de las cosas que mejor te hacen sentir.
Exacto. Entonces siempre vas a tener un sentimiento a cambio, hagas lo que hagas. Y puede ser bueno, puede ser nada malo, pero siempre va a tener un efecto en ti, no sé.
Pero, por ejemplo, creo que eso más que egoísmo es justamente esa esencia de ser seres sociales. O sea, que entre más estoy con personas y entre más estoy ayudando personas y entre mejor están esas personas, mejor estoy yo.
Sí, mejor te hacen sentir. Sí, eso tiene mucho que ver también.
Hay una frase de Andy Warhol que leí en una página de Instagram que les recomiendo mucho. Se llama Social Club Oficial. Y es una página con un concepto interesante, pero la frase que hay es, la gente siempre es tan aburrida cuando se unen juntos, es como una traducción. Hay que estar solos para desarrollar todas las idiosincrasias que hacen interesante a una persona. Y creo que sí, ¿no? Creo que, o sea, realmente nos hacemos cuando estamos solos. O sea, cuando estamos con personas nos compartimos, ¿no? Pero sí, cuando estamos solos nos hacemos. ¿Algo así?
Sí, pero no te puedes hacer solo. Necesitas la influencia de algo más, sea cine, sea un hobby. Siempre vas a necesitar algo de la sociedad, un como soporte para hacer lo que tú eres.
Pero es como ese tiro de afloja de salir y, o sea, salgo y me comparto y me nutro como de ideas y de gente y regreso a cuando estoy solo y en ese estar solo o creo o cambio o algo.
Sí.
Y luego otra vez voy y salgo y comparto y regreso, ¿no?
Ok.
Me gusta pensar eso.
¿Quieres seguir con otra pregunta? ¿O?
Claro que sí, venga.
Vale. Esta sí va a durar un buen, así que siéntense y pónganse su cinturón. ¿Qué piensa la gente del movimiento LGBTQ+++? Es un tema que me gusta mucho. Fer, ¿tú qué opinas? Es que estábamos hablando de esto porque Fer me preguntó, ¿qué preguntas quieres decir? Y yo como de, pues, siempre que yo tenga la oportunidad voy a hablar acerca de este movimiento y comunidad que tanto necesita visibilización. Entonces, siento que es mi obligación como comunicóloga. O sea, yo creo que en un futuro lo que me dedique va a tener mucho que ver con esto. Siempre siento que tengo una obligación muy grande. En fin, yo le pregunté esto a Fer. Bueno, le dije que la pusiera aquí porque he tenido muchas experiencias con esto. Y yo creo que si la gente, tipo, estás con desconocidos, si la gente lo primero que sabe de ti es tu orientación sexual, van a tener una percepción totalmente diferente de ti. Por eso no me encanta que la gente primero sepa acerca de mi preferencia sexual, orientación sexual más bien. Primero me gusta que me conozcan normal, entre comillas, porque pues sistema heteronormativo normal, y después ya como que decirles, porque siento que así nuestra relación va a ser más orgánica, sin sesgo ni prejuicio. No sé si me doy a entender.
Sí, se entiende. Y ahora que lo mencionas, tiene mucho sentido. Como sí, que es una de las principales razones por las que alguien puede cambiar su percepción hacia ti.
Claro, y su actitud y sus acciones hacia ti, ¿sabes? Y siento que tiene mucho que ver con los estereotipos que tenemos. No sé si es gracias a las noticias o la televisión o el cine, que ha habido unos prejuicios, y bueno, toda la historia, el contexto histórico, que siempre ha habido un estereotipo súper marcado acerca de todo este grupo de personas. ¿O no?
Sí, y creo que ha tenido mucho que ver con cómo se le ha representado, ¿no? O sea, por ejemplo, estás en Reacción Periodística con Nayade, ¿no?
Sí.
Les enseñó El Alarma.
¿La qué?
El Alarma, un periódico, no, como súper amarillista.
No, vimos el de Reforma.
El Alarma, que era una súper amarillista. Es que a nosotros nos enseñó
el ejercicio. Alarma. No, nos enseñó otro. Ah, bueno, creo
bueno,
que sí.
Bueno, en ese momento El Alarma es un periódico de los, no sé, 80, 70 en México, en la Ciudad de México. Y representaba, por ejemplo, a los gays, siempre se refería así como los mujercitos. Pero aparte no era como objetivo, sino que siempre era como, no se puede creer lo que dijeron estos mujercitos, así como, qué tontería. Y creo que tiene que ver mucho con cómo se le representaba antes, y creo que hay un contraste con cómo se le representa ahora. Por ejemplo, esta serie de RuPaul's, que es una representación como pues, la representación que queremos darle, ¿no?
Sí. Y no sabes cuánta gente exitosa hay en todo el mundo que es de la comunidad, ¿sabes? Y está, no sé por qué es menos válida la opinión de esas personas. Es un gusto y yo sé que la gente no lo entiende. Y tampoco quiero, o sea, lo hablamos en el podcast anterior, que no se subió, pero bueno. Hablábamos justo de esta idea de no quiero así ponerlo en tu cara, de que entiéndeme, no sé qué, respeta, no, entiéndeme, no sé qué, solo quiero que respetes, ¿sabes? Aunque no lo entiendas, respétalo y no hables de algo que no sabes. Y ya, ese es el hecho.
No sé qué tan controvertida sea esta idea o esta opinión, pero por un lado creo que tiene sentido. No como la discriminación o no como que la gente cambie su actitud hacia ti, pero creo que mucho sí está guiado como por la sexualidad. Es decir, esta idea que existe de que no puede existir una amistad entre hombres y mujeres, por ejemplo, que siempre, al final, en algún momento, deriva en atracción. O que si no deriva en atracción, es algo como superasexual y como qué haces ahí, no sé. Entonces creo que sí estamos muy marcados como por el sentido sexual de las cosas y en todas las relaciones, ¿no?
Es que como dice Freud, no sé cómo
Freud.
Freud, todo tiene que ver con eso, yo siento.
Sí.
Y si lees lo que él decía, tiene mucho sentido. Todo lo que hacemos al final es para tener una gratificación sexual. Es lo que él decía.
Sí, es muy curiosa esa idea. Yo estoy como reacio a decir sí, es cierto, pero creo que tiene algo de cierto.
Sí. Y también, o sea, no sé, todo lo que te platicaba antes es que de qué piensa la gente. Yo creo que tenemos unos estereotipos súper marcados y que debemos de cambiar eso, ser un poco más mente abierta. Y Pau, la que tuvimos en el podcast pasado, que vamos a tener pronto también, nos dijo, siempre pregúntenle a las personas que son abiertamente pertenecientes a la comunidad LGBTQ+. Que si están bien. Eso es algo que me pareció muy lindo que ella dijera y se me hizo muy lindo porque ella es muy, 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 o sea, muy, muy, muy de que aliada, cañón. Y me gustó mucho lo que dijo porque sí, es una cosa difícil ir en contra de lo que tu sistema en el que vives está, ¿sabes? Es muy difícil ir en contra. Es como un salmón nadando en contra de la corriente.
Sí, y si bien ese salmón sí puede nadar y llegar arriba,
claro.
¿Por qué tendrías que hacerlo? ¿Por qué tienes que nadar contra corriente? ¿Por qué
exacto,
no solo puedes fluir?
Sí,
¿no?
sí, tiene mucho que ver, no sé. Me gustó la pregunta, pero digo lo que dijo ella.
Sí, y creo que vamos a seguir hablando de esto, ¿no?
No sé.
En muchos podcasts y...
En muchos, sí, claro, o sea, conmigo no te vas a salvar este tema, Fer, lo siento. Pero si quieres podemos ir a la siguiente pregunta, que esta sí está como interesante. La pregunta es... ¿Puede uno realmente al 100% amarse a sí mismo?
¿Qué pensaste cuando planteaste esta pregunta?
En toda la presión que tenemos de... No, es que tú tienes que amarte a ti mismo. Es que tú ámate primero. Amor propio va a resolver todos tus problemas. Tenemos tanta esa idea, pero en realidad alguien lo hace... al 100%, puedes pensar en alguna persona famosa, influyente, que de verdad diga, yo me amo, sin que lo veas, ay, narcisista o cosas así. Ay, güey, casi.
Pero es que, entonces, ¿dónde está el límite? O sea, no es como si ves a alguien que se ama demasiado y que creo que sí tiene mucho que ver con el ego.
Sí.
O sea, si lo ves así, es que sí, como que... Por o sea, si sí, yo digo como Ana Pau así es inderrotable y siempre está al 100 y siempre es como, sí, soy lo mejor en esto, pues puedo caer en esa idea de, ¿no? Ay, Ana Pau, qué narcisista, qué egocéntrica, exacto, ¿no? Así que, ay, qué asco.
Entonces, no sé si tienes que ser como un egocéntrico de closet y ya en la sociedad eres como medio... ¿no? Es que está complicado.
Yo creo que no habría que ser de closet de nada, ¿no? O sea, si eres algo, no deberías tener que meter eso en un closet para salir, ¿no?
Pues sí. Pero tiene que ver mucho con el cómo piensa la gente de ti.
¿Crees que haya un ego sano? Un
sí.
Punto.
Y yo creo que ahí tengo el ego muy sano, la verdad. O sea, porque mira, yo vengo de un espacio, o sea, ahorita en 2020 acabo de salir de un tiempo de mi vida donde estaba muy, muy triste. Tipo, año pasado estuvo muy, muy, muy cañón para mí porque todavía estaba en este proceso de duelo, de homofobia internalizada y lo que sea. Y ahorita que me siento tan bien, que ya como que acepté todo este pedo de diversidad sexual y lo que sea, ya me siento súper, súper bien. Siento que sí tengo un ego muy alto y creo que tú sabes a lo que me refiero. Pero yo creo que lo tengo sano porque tampoco me creo parida por Zeus. Y sé que tengo mis límites y sé que tengo mis defectos y muy cañones y muy marcados. Pero no por eso me hago menos, porque todo mundo tiene defectos, ¿sabes?
Sí, ok.
Pero tampoco voy a decir, ay, no me mereces. No, ¿sabes? O sea, no me mereces ni hablar conmigo. No, pues no, eso ya se me hace narcisista y ya como engreído.
Además somos ese como mundo de contrastes todo el tiempo. O sea, uno mismo es siempre... Creo que en el mismo día es perfectamente válido sentirse así como, ya, qué mal me salió esa
ay,
cosa.
Claro, sí.
Y decir como, güey, estoy...
Claro, claro.
Me siento increíble, ¿no? Y lo mismo como lo que mencionas. Si bien puedes, si solo dijeras, sí, ahorita tengo un ego súper sano... Y alguien se queda con esa idea, es como, ah, pues Ana Pau es así siempre. Pero mencionas
no,
que también
no,
vienes
no,
de un
no,
lugar
no.
O de un año como más sí. Difícil. Y exactamente eso, ¿no? Como
sí.
Podemos siempre convivir con diferentes formas de ser,
claro.
Siendo uno mismo.
Y sí siento que tengo un ego alto, pero también tengo momentos malos. Y está súper bien. Algo que me dijo una roomie mía que me marcó mucho es que todos los sentimientos que tú sientas ahora van a ser temporales. Nada se siente toda la vida. Entonces, obviamente no me voy a sentir bien toda la vida y tengo mis momentos malos. De ayer, por un periodo del día, tuve un momento malo y está súper bien. Eso es lo que nos hace humanos. Y no siempre voy a dar mi 100 y no siempre voy a estar al 100. Pero me siento bien conmigo ahora. Eso es lo que quería decir.
Qué bueno, me gusta.
Pero no creo que alguien se pueda amar al 100%. Siempre va a haber algo que odies y siempre va a haber algo que te dé cringe, como los videos de playita que a mí me dan cringe. Siempre va a haber algo que a ti no te guste de ti. Sea tu voz, sea cómo te ves, sea... Pero sé que se puede amar a uno de un porcentaje alto.
Por ejemplo, ¿viste Breaking Bad?
Sí.
Cuando Jesse se está recuperando de la muerte de su novia que volvió a caer en drogas,
sí.
O sea, él que volvió a caer en drogas, y está como en esta clínica, como el Oceánica de Estados Unidos, y que están como en terapia. Entonces el terapeuta pregunta, ¿quién está aquí para cambiarse, para mejorarse? Y entre Jesse y otros levantan la mano. Y el terapeuta es como, ese es su primer error, porque lo que deberían hacer es aceptarse.
Sí.
¿Qué piensas? O sea, estos errores, estos defectos con los que hay que vivir, hay que lidiar con ellos, hay que tratar de cambiarlos, o hay que decir como, pues bueno, o sea, hay cosas que soy y ya.
Ay, es un debate en curso, porque decir soy así y no hacer nada para cambiarlo se me hace mucho conformista y se me hace mucho la idea de... No me vas a cambiar. Y yo creo que la gente siempre puede cambiar. Entonces, sí tienes que aceptar que no eres perfecto. Y eso me lo dijo mi mamá una vez, porque, ok, esta es una historia un poco privada, pero mi mamá me cachó unas sustancias que no debía porque abrió el cajón equivocado. Y me dijo, lo primero que sé de ti es que eres humana y que no eres perfecta. Y eso es lo primero que tienes que aceptar de ti. Que, ok, tengo esto, pero siento que todos los días es un duelo para poder cambiarlo y ser una mejor versión. Aunque tu mejor versión va a seguir teniendo problemas, ¿sabes? Entonces no sé la respuesta a esa pregunta.
Mira, los voy a dejar con una frase de Eduardo Galeano que dice, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Se las dejo de tarea. Y por último, vamos a la última pregunta de este programa.
No sé qué tanto nos vamos a poder explayar acerca de estas preguntas.
Porque... Tú mucho, yo creo que también.
Es que en realidad estas preguntas son, o sea, se las dije a Fer de broma y las escribió al final.
Pero es que tú eres experta en el tema. ¿Alguna vez te presentaste diciendo que eras experta en memes de Bob Esponja?
Es que me encanta
Bob Esponja. En clase, así.
Sí, es que soy experta en el tema de Bob Esponja. Me gusta mucho y yo creo que nunca en la vida va a haber una caricatura como la de Bob Esponja, por todos los temas que se tocan.
Ana Pao, ¿Calamardo era un buen artista?
Yo creo que está abierto a interpretación, pero sí, Calamardo sí era un buen artista. ¿Sabes qué? Te voy a contar una historia, Fer. Yo veía a Bob Esponja de pequeña y me encantaba. Y mi personaje favorito siempre fue Bob Esponja. Siempre. Pero te voy a preguntar algo. ¿Quién es el personaje más importante de Bob Esponja? Y no contestes con la pregunta obvia.
Pues no sé, Calamardo, tal vez.
Exactamente.
¿Por qué?
Exactamente. Calamardo le da un dinamismo a la caricatura de Bob Esponja. Te voy a decir por qué. Cuando yo era pequeña, yo veía a Bob Esponja, me la pasaba súper bien. Y te relacionas mucho con Bob Esponja, ¿no? Este güey contento, feliz. Cuando eres chiquito, estás contento, feliz, todo energético. Dices, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Tienes tanta energía. Y de repente, vi un clip de Bob Esponja, hoy, a mi edad, a mis 19 años, donde Bob Esponja está muy feliz caminando fuera del crustáceo cascarudo y Calamardo está limpiando el vidrio, todo triste y deprimido. Y dije, wow, antes era Bob Esponja, pero ahora soy Calamardo. Y es ese dinamismo entre... Por eso las audiencias grandes siguen amando a Bob Esponja. Te reto a meterte a Facebook y scrollear 5 minutos y a fuerza te vas a encontrar un meme de Bob Esponja. Es por eso que es tan controversial, porque existe un dinamismo y una cosa que se contradice entre la personalidad de Bob Esponja y la personalidad de Calamardo. Porque antes eras Bob Esponja y ahora te relacionas con Calamardo. Por eso es una de las mejores series, caricaturas que existen.
Qué interesante, nunca lo había pensado.
es un dinamismo. Y ahora las primeras tres temporadas son las mejores porque este dinamismo es constante. Y así es, o sea, de que Bob Esponja siempre hace algo y Calamardo siempre es el amargado, no sé qué. Pero después lo cambiaron y cambiaron de productor y ya como que se perdió eso y por eso ya está yéndose para abajo la serie, la caricatura, pero no sé. ¿Tú qué crees? Me explayé mucho en este tema.
Es que nunca lo había pensado así. Me parece... Digo, no me parece que tenga dobles sentidos, pero tampoco he pensado que tenga como trasfondos. Y ahora que lo mencionas, digo como...
No, claro que sí.
Por ejemplo, ¿de qué más te has dado cuenta?
Me he dado cuenta que... Es una serie que habla de muchos temas para adultos y lo suavizan con temas para niños. Todo esto de... suicidio, habla mucho de suicidio y de depresión y en sí lo hacen de una manera en donde la gente, los niños, no lo vean de tal manera. Por eso está hecha para ambos públicos, por eso es tan famosa y tan influyente.
¿Cuántos años tiene Bob Esponja?
Eso no lo sé, es una pregunta que nunca me he podido plantear porque le estaba diciendo a Fer que está suficientemente grande para tener un trabajo, un sueldo, una casa, vivir solo, pero no lo suficientemente maduro para sacar su licencia de conducir. O sea, nunca la ha sacado. Todavía hasta el día de hoy no la ha sacado. ¿Qué opinas de eso? Yo no sé cuántos años tiene una esponja, la verdad.
Pero además es como un niño, a fin de cuentas. Parece
sí.
Más un niño que un güey que ya trabaja.
Exacto, pero tiene trabajo. Y es muy bueno en su trabajo, si te pones a pensar. Entonces Calamardo también, ¿sabes cuántos años tiene ese...? Ese sí se ve como más grande.
Sí.
¿Patricio cuántos años tiene? No tiene trabajo.
No se ve, no. Vive abajo de una piedra, o sea, como que...
Arenita cuántos años tiene. Bueno, ya, chiste es que venimos de temas muy buenos y terminamos hablando de Bob Esponja, lo cual me encanta, pero no sé. Algún día voy a hacer un podcast totalmente dedicado a Bob Esponja.
Te animo a ello. Pues esperamos que hayan disfrutado el programa, sus diferentes... No secciones, pero las diferentes preguntas que estuvimos tratando el día de hoy. Ahora que lo estaba pensando, creo que sería interesante dividir todas estas preguntas como en diferentes clips, ¿sabes? Irlos como subiendo así por separado. Podría estar catchy.
Okay.
Lo voy a pensar y tal vez lo haga. Pero bueno, eso es algo acá entre nos. Para cerrar, recomendación de la semana, película, artista, serie, algo que quieras, que hayas visto y digas, esto tiene que verlo.
Claro, película sí, que me la recomendó una amiga de la carrera, se llama Animales Nocturnos, está en Netflix con Amy Adams. Habla de... Amy Adams es la la protagonista, es una directora en una galería de arte, y como que su esposo, su ex esposo, es escritor y le mandó un libro, y ella está leyendo el libro y es extremadamente violento, y de repente su vida empieza a cambiar. Entonces habla de cómo un libro te puede transportar a mundos tan, tan extraños y hacerte sentir tantas cosas. Entonces, Animales Nocturnos en Netflix.
Hablando de algo del tema similar, ¿has visto Ruby Sparks, la chica de mis sueños?
No.
Es un escritor que acaba de vender su primer novela, entonces tiene tiempo para escribir la segunda, fue un éxito, pero no sabe qué escribir, como que se bloquea. Entonces su terapeuta le dice, ponte a escribir ficción o inventa a alguien o lo que sea. Y entonces empieza a inventar a una chica que se llama Ruby Sparks. Empieza a escribir sobre ella. Sí, Ruby era muy bonita. No. Y de pronto aparece una chica exactamente como la que está escribiendo.
No.
Y el güey dice como, ¿qué? O sea, piensa, me estoy volviendo loco.
¿Es película?
Es película. Uh-huh. Con Zoe Kazan. Zoe Kazan es guapísima. Entonces, para hacer la prueba, dice como, y Ruby Sparks hablaba francés. Y entonces de pronto la chica que está ahí empieza a hablar en francés y dice como, no. Y es como, güey, creé a la chica de mis sueños. Me gusta mucho, de verdad, se lo recomiendo.
¿Tiene final feliz?
Vean. Otra película que vi ayer es Amores Perros. ¿Has visto Amores Perros?
Sí, de...
De Iñárritu, ¿no? Iñárritu. Con Gael García.
Sí. Del choque,
está muy buena, ¿no?
Sí.
Bueno, sí, esa peli es larga, ¿no? Creo que es larga y hay que tener también estómago para ver pues perros muertos y peleándose.
Claro.
Pero creo que también justo por ahí venía la pregunta que te hice hace rato sobre qué tanto estamos en una burbuja, porque creo que son cosas que no se podría, es una película que no se podría hacer en otro país. O bueno, sí, no sé, en Colombia, una cosa así, pero es como una realidad también muy mexicana, ¿no? O sea, el güey que llega a la casa, que tiene un trabajo chafa, pero para sacar dinero asalta. La mujer que se quedó embarazada, ya tiene un hijo y está esperando al siguiente.
Sí.
El hermano que vive, o sea, que todos viven ahí en la misma casa, que no tienen chamba, pero dice, pues vamos a pelear unos perros y de ahí la armamos.
Sí.
O sea, como todas estas cosas que son parte de una realidad mexicana que está medio invisibilizada. También el vagabundo, o estos güeyes que lo buscan para que lo mate, o lo que termina siendo la historia de lo que parece ser el vagabundo.
Claro, pues es una película con contexto social de aquí de México.
Está muy, muy buena.
Se la recomiendo.
Pues bueno, esto ha sido Playita FM. Gracias por acompañarnos en la transmisión de hoy. Gracias por escuchar el podcast y eso es lo que están haciendo. Ana Pau, ¿algo que agregar?
Nunca pierdan la oportunidad de besar a alguien que quieren besar.
Can't relate.
Es algo que me persigue todos los días.